Bueno, vamos a tomar un minutito de nuevo y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy es muy probable que entremos ya en el capítulo 9. Nos hemos demorado un poco por la cantidad de trasfondo que les he presentado. Hoy quiero unir toda esa información que les he dado hasta el momento y comenzar con el versículo 9. Entonces, en Apocalipsis 7, 1 al 4 nos dice: después de eso vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y el mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Y oí que el número de los sellados era 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces es algo interesante porque, de nuevo, fíjense que el mismo libro de Apocalipsis nos deja saber que el énfasis, una vez que la iglesia es retirada, regresa a Israel. O sea, todo el énfasis del evangelismo, recuérdense que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez que nosotros somos llevados en el rapto de la iglesia, aquí quedan solamente los incrédulos y estos 144,000 sellados, regresando de nuevo la batuta, como se le puede decir de esa manera, a los judíos. Los judíos ahora son los encargados de nuevo de examinar la palabra de Dios. Entonces, y eso contesta las dos preguntas de ustedes. Pues, ¿por qué no creen? Aquí está muy claro. Para alegorizar eso se requiere una cantidad, una mente muy erudita para sacar esto fuera de contexto y decir que no es literal. Entonces, en Apocalipsis 7, del 5 al 8 nos dice: 144,000 sellados de la tribu de Judá. Incluso nos los da con lujo detalle, no nos está diciendo algo 144,000 puntos, sino te dice de quiénes son, para que sepa la gente que estas son las 12 tribus, y estas 12 tribus contienen a las personas que Dios ha llamado a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y después de Jacob vienen estas 12 tribus, y estas 12 tribus son importantes. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Israel completo. Entonces, lo que les quiero explicar es que regresa de nuevo al lugar de excelencia a Israel. Y una de las cosas que podemos ver es la gracia de Dios en el transcurso de este periodo tan difícil que es la tribulación, donde a través de la gracia de Dios estos 144,000 inician un sistema de evangelización mundial extraordinario y ellos tienen una gran protección. Entonces, la especificidad de esto es tremenda. Nos dice: 144,000 sellados de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José, 12,000 y de la tribu de Benjamín, 12,000. Y hemos visto que en las 19 veces que aparece el listado de estas tribus, siempre hay un poquito de discrepancia. A veces se utiliza uno de los hijos de José, otra vez se utiliza a Benjamín. Aquí tenemos dos. ¿Por qué? Porque no está dentro del listado la tribu de Dan. La tribu de Dan era la tribu que más se metía dentro de la idolatría. Puede ser este motivo por el cual no es llamada en este periodo de tiempo. Y la otra sospecha que tenemos es que es muy posible que este anticristo sea de la tribu de Dan. Entonces, claro está que se requiere un poquito más de información para llevar eso. Hay diferentes puntos de vista que tiene los diferentes teólogos dentro del campo de nosotros, que es el campo de las dispensaciones de la administración divina de la historia. Entonces, la semana pasada iniciamos el estudio que contesta la pregunta de por qué el énfasis en Israel, por qué de nuevo es Israel, y nos hemos dado cuenta que eso tiene que ver con el carácter de Dios. Las promesas que Dios les hace a los judíos se tienen que cumplir, y a través de la historia Él ha logrado, a pesar de las grandes persecuciones que han existido sobre el pueblo de Israel, Él ha logrado que Israel, que comenzó en el año 1948 de nuevo con 200,000 personas, ahora tenga más de 6 millones de personas, judíos, viviendo en Israel. Es algo interesante porque es la promesa de Dios del segundo regreso del pueblo de Israel en incredulidad, para que estén ahí cuando llegue nuestro Señor Jesucristo y para que ellos sean salvados cuando venga el Señor. Van a ser salvados espiritualmente en los 3 años y medio de la tribulación, cuando hayan estos problemas extraordinarios que van a haber, y van a ser salvados físicamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, de nuevo, el énfasis en Israel, Él va a utilizar todo esto para llevar a cabo la limpieza extraordinaria que hemos visto en Daniel 9:24-27, que es la limpieza del pueblo de Israel. O sea que está haciendo dos cosas simultáneamente: limpia Israel para ponerlo en lugar superior o sobresaltado del eje, pues, y al pueblo, a los moradores de la tierra y a los habitantes de la tierra. La diferencia que existe entre los moradores de la tierra y los habitantes de la tierra es que los moradores de la tierra se han pegado en la negatividad y no creen en ninguna de las promesas de Dios y están apegados al sistema cósmico 100%. Bueno, entonces, aquí vemos pues que Dios le prometió específicamente a Abraham, a Isaac y a Jacobo, que le daría pues una porción de tierra a él y a sus descendientes, y esa promesa es reiterada varias veces en historias pues relacionadas con Abraham, que es el que recibe esta promesa, y se encuentran en Génesis 12 hasta el capítulo 24. Entonces, junto con eso estudiamos los atentados satánicos de destruir la semilla davídica a través de la religión falsa de Baal, y vimos a los reyes del reino del norte, con Acab, con Jezabel, con Joram, que era el rey del sur, y su hijo Ocasías, y la esposa de Joram, que es Atalía, que era la hija pues de Acab y Jezabel, y con todas las maquinaciones maquiavélicas, cómo comienzan a matar a los miembros de la familia de David. Y más adelante vemos que Satanás logra su objetivo hasta cierto punto, ya casi, y que si no fuera por el hecho de que existe el levirrato que mantiene la familia y las porciones de terreno en la familia, se hubiera destruido la semilla de David. Pero Dios tenía todo esto en mente y proveyó suficiente para que viniera pues nuestro Señor Jesucristo. El próximo gran evento respaldado y patrocinado por Satanás tiene que ver con la política y con las invasiones pues de Asiria y de Babilonia. Dos invasiones extraordinarias que destruyen. Una destruye el reino del norte y el otro destruye el reino del sur. Y la del norte pues dispersa, como los hacían los asirios, al pueblo de Israel entre todas las naciones. No los deja agrupados, sino que los disemina totalmente para que se establezcan como ciudadanos del imperio sirio, pero ya no con sus raíces y con sus costumbres, sino con las raíces y costumbres de Asiria. La segunda deportación, que es de Judá, que es la parte sur, no fue así. La segunda, Nabucodonosor permitió que los judíos se quedaran juntos, o sea que es diferente. Y eso fue lo que pasó, ellos lograron quedarse juntos. Y yo les comenté anteriormente en el estudio de que muchas, pero muchas personas creyentes se fueron del norte antes de la invasión a Siria, en los años 730 y pico. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaban haciendo era idolatría, que estaban haciendo nuevos templos, que tenían un sistema de Baal, tenían el sistema de adoración, que era completamente incompatible con lo que era el sacrificio y las ofrendas que se hacían en el templo que estaba en Jerusalén. Entonces, habían representantes de todas las tribus en el reino del sur, pero la mayor parte, claro, estaba en el reino del norte, que son los que fueron diseminados por el imperio sirio, que de paso es un imperio grandísimo. Ese es el imperio sirio, no sé si lo pueden ver bien ahí o no. Este imperio sirio es muy, pero muy grande, y abarcó, pues hasta en su momento máximo, abarcó hasta Egipto, toda esta zona de aquí, toda esta zona es de lo del imperio egipcio, está marcada, ¿verdad? Todo esto lo lograron tener ellos, y eso es lo que se conoce hoy en día como Asiria, como Turquía, lo que tenemos de Irak, de Irán, o sea, eso es una zona muy difícil, montañosa, rocosa, pero ellos lograron tener todo eso desde el Golfo Pérsico hasta este lado de acá. Y en esa deportación, pues imagínense a todos los lugares que mandaron a los judíos. Fue una cosa extraordinaria. Y después de esto, con la segunda deportación, el Imperio Babilónico, que era más pequeño, pero finalmente logran entrar y sacar. El Imperio Babilónico cubre, no es esta parte de aquí, sino esta parte de abajo, esta parte de aquí, y esta franja. Más pequeño que el asirio, pero aún muy poderoso. En esa segunda instancia, no dispersaron a los judíos, sino que los mantuvieron en familias, juntos a ellos. Y claro, ahí tenemos la historia de Rachab, Meshach y Abednego, que eran los hombres que le dieron a Daniel y a sus dos compadres que tenía. Entonces, lo que les quiero enseñar entonces es, con este ataque que tiene Satanás, él quiere pues eliminar la semilla de David. El atentado de destruir la semilla de David a través de la falsa religión de Baal, siempre, yo les he comentado que siempre utiliza dos cosas importantes, la religión y la política, para llegar a su objetivo. En la parte de arriba vemos lo que es la religión, que utiliza Baal para hacerlo, pero hay otro empuje religioso aún mayor hoy en día que el que había en esa época. Y ahora lo hace pues para destruir a los judíos durante el transcurso de la edad de la iglesia. Recuerden que Satanás vierte todas sus fuerzas en tratar de eliminar la semilla del Señor Jesucristo. Cuando no logra su objetivo, él pensó que había logrado el objetivo cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios utiliza eso para ganar la victoria. Ahora vierte sus fuerzas y vierte toda su imaginación en la persecución de los judíos en la época de la iglesia. Todavía quiere eliminar a los judíos en la época de la iglesia, y claro está, eso le va a ser muy difícil, pero ha logrado tener un éxito muy grande. Y el éxito tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, con los judíos hubo una matanza impresionante en Europa con el régimen de Hitler. 7 millones de judíos mueren. O sea que es un empuje bastante fuerte. Y ahora, con el empuje que tienen los musulmanes, que siempre han perseguido a la iglesia, aún las religiones organizadas, incluyendo la iglesia católica, ha perseguido a los judíos en ciertas instancias. Y claro está, esto es patrocinado y promulgado por Satanás. Básicamente, la destrucción del judío es promulgada por Satanás. Quiere destruir al judío ahora para hacer de Dios mentiroso y que estas promesas no se cumplan. Y es aquí donde nosotros vemos la fidelidad de Dios Todopoderoso, que mantiene a su pueblo, aunque sea pequeño, lo mantiene, y después ese pueblo crece de nuevo a unas grandes dimensiones. El judío tenía la necesidad imperiosa, entonces, debido a todo lo que ha transcurrido en la historia, de tener su propio país, de establecerse de nuevo, y eso fue lo que lograron en el año 1948 con estos edictos que se hicieron, y desde esa época han estado ahí en este pueblo. Llevan 66 años ya en la tierra de Israel, y ya hay de 200.000 a 5 o 6 millones de personas, y el éxito que tienen en esa zona es rotundo y total y completo. Han hecho cosas extraordinarias. El segundo entonces es el atentado a destruir la semilla de vida a través de la política, con las invasiones de Asiria y de Babilonia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro estudio comienza observando el crecimiento del imperio asirio. Ya para el año 740 Asiria había sido un imperio masivo, y este imperio masivo ahí se los pongo para que lo vean. Y ahí es donde se encuentra Irak hoy en día, como les dije. Era un imperio en que en su marcha arrasaba con los países aledaños a él, y de esa forma pues los asirios llegaron al Reino del Norte. El problema que tenían los ciudadanos del Reino del Norte era que se habían retirado completamente de Dios. No hacían caso a ninguno de los edictos divinos, y los reyes del norte eran malvados. Y claro, vimos la historia pues de Jezabel, vimos la historia de Acab y de Atalía, que es la que se infiltra después al sur, y después el sur cae también. Ella es la que empuja el asunto de la oración a Baal. La oración a Baal era muy parecida al culto fálico, o sea que eran cultos de fertilidad, entre comillas, donde hacían desastres, y la gente pues se apegaba a eso, porque imagínense, hacía uso pues de la naturaleza pecaminosa para que ellos adoraran a su manera pues. Entonces, el asunto es que cuando llegaron al Reino del Norte arrasaron con ellos, y como botín apresaron a los judíos restantes y los deportaron y esparcieron a través de ese vasto imperio al estilo asirio, pues para eliminar la identidad étnica que ellos tenían de los países que destruían. Era su política, no solamente para Israel, sino con todas las personas a las cuales ellos lograban. Me parece una política muy, pero muy inteligente. Porque comprenderás que cuando sacan a un pueblo completo y lo diseminan por diferentes partes, en esa época no había bicicleta, no habían carros, no había teléfono, no había televisión, no había medios de comunicación, no había manera de transportarse. Entonces esa gente a fuerza crecía dentro de un nuevo sistema, y a fuerza pues agarraba el sistema en el cual estaba. Ahora lo que le falla a Satanás es que una gota de sangre judío hace a las personas judías. Y esos judíos se casan con otras personas de las otras razas, porque así se crearon, y resulta que se propaga la raza judía de esa manera. ¿Sí lo ven? Y eso es lo que va a utilizar más adelante, porque Satanás no puede, eso lo hace Dios para salvaguardar a la raza judía. Porque a la final no puede matar a todo el mundo, y hay una gran cantidad. Se dice que hay 13 millones de judíos, entre comillas, puros. Puros, que ellos saben que son judíos, pero hay muchísimos más judíos que ellos no saben, porque son familias que han llegado a diferentes países del mundo y han tomado la identidad completa de ese país, con acento y todo, y a la apariencia también, es la apariencia de una persona de ese país. ¿Por qué? Porque se ha mezclado una y otra vez, pero se mantiene la pureza de esos genes, o sea que va a un nivel microscópico. La pureza de los genes se mantiene, y esta es una bendición para el pueblo gentil, porque estas personas tienen algo especial que les permite pues ver cosas que muchas personas no la ven, o la ven un poquito más rápido, y de esa manera pues tienen un empuje impresionante. En Colombia existe, en Medellín, hay una gran cantidad, que Medellín, Pereira, Manizales, tienen una gran cantidad de sangre judía, y se mezclaron pues en Medellín, y de esa manera pues se quedaron ahí. Y les comenté que México también, en la parte norte de México, Monterrey, Nuevo León, otras partes de México tienen muchísimo judío. Claro, ahora se mezclaron ya. Se mezclaron, se casaron, hasta son católicos, etcétera. O sea que su religión puede ser una, pero siguen siendo de sangre judía, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, quiero que noten una cosa bastante interesante después de todo esto. Nuestro Señor permite pues todas estas cosas. Antes de que este ataque ocurriera, un gran número de judíos de todas las tribus del norte se fueron al sur, debido a que había pues profetas que advertían que este asunto iba a ocurrir. Y de esa manera pues los oyentes, los que estaban pendientes de la palabra de Dios, hicieron caso de ese llamado y se desaparecieron. ¿A dónde? Hacia el sur. Y lo mismo va a pasar en el transcurso de la tribulación, que estas personas que sí oyen el mensaje que da nuestro Señor Jesucristo, y cuando vean la abominación de desolación en el templo, se van de ahí y se van hacia el sur, se van hacia Petra para esconderse de lo que va a suceder, haciendo caso a la palabra de Dios, y de esa manera son salvos pues de la ira venidera. Antes de que ese ataque ocurriera, entonces un gran número se fue para el norte. De manera que al sur pues había un remanente de todas las tribus del norte completas, la cual era hecha a un lado pues ese argumento de las 10 tribus perdidas, que lo van a oír. Pues si ustedes estudian la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta que ese argumento existe, y que hay personas que dicen, bueno, ya no pueden ser los judíos, es otro ataque. Ya no puede ser la promesa de Dios, no la puede cumplir porque esas razas están perdidas. Se perdieron las 10 tribus, no puede cumplir la promesa de Dios. O sea que ese es un ataque que viene del otro campo. Entonces, y después tenemos la invasión de Babilonia, que es el próximo imperio que tenemos aquí, que llega unos 120 años más tarde. En el año 605 Nabucodonosor llega al reino del sur en su primera invasión, y en esa ocasión manda pues a sus embajadores, sus representantes, y uno de los reyes le enseña el templo y la cantidad de oro que tenían y cómo tenían eso de bonito. Y claro, esta persona llegó eso en la mente y va y se lo sopla a Nabucodonosor cuando llegue. O sea que ya venían pues con todo el derecho y la mente pensando pues en esos grandes tesoros, el grande botín que se iban a llevar. Recuérdense que subir a Jerusalén es un poquito difícil porque está entre las montañas. Era una zona montañosa. Hoy en día hay carreteras que permiten, pero en esa época era difícil. Y los asaltos y las embestidas que había por personas que se escondían en esos lugares era más difícil. Era más difícil pasar un ejército por ahí, por el reino del norte. Entonces, esa primera invasión fue seguida por la segunda en el año 593 antes de Cristo, y finalmente en el año 586 la conquista total del reino del sur de Judá, cuando destruye y saquea pues el templo y toma una gran cantidad de cautivos a Babilonia, y eran de las familias más altas del pueblo de Israel, del reino del sur. Y ahí es donde va la deportación de Daniel y los dos amigos de él, que finalmente les cambian los nombres, le dan nombres de dioses del imperio asirio, para cambiarles la manera de pensar. Ellos sí se quedaron con su identidad. Entonces quiero que noten otra cosa interesante, porque Dios se muestra que Él controla la historia humana, porque Satanás trata de subir lo que Dios está haciendo, pero todo lo que hace termina encajando en el plan de Dios, porque Dios no va a permitir que las cosas salgan de otra manera. Dios es omnisciente y omnipotente. Entonces Él permite que las maquinaciones de Satanás impulse a sus séquitos, que son las personas que lo están siguiendo a Él, haciendo la voluntad de Él, pero Él utiliza esa voluntad para que al final las cosas operen como Dios quiere. Entonces Dios no va a permitir que la nación de Israel sea destruida totalmente, porque las promesas son para ellos. Y como ejemplo tenemos pues una historia maravillosa que ocurre posteriormente en el reino de los persas con Esther. ¿Se recuerdan de esa historia? A Esther la pone Dios en el lugar perfecto para evitar que maten a los judíos con el edicto del rey Artajerjes. Y es algo interesante. ¿Por qué? Porque al estar ella ahí, ella detiene la mano de este hombre que era malvado, pues, para que ella pudiera salvar a su gente. Entonces protege a los judíos, y esa es la historia del libro de Esther en la Biblia. Ahora, una de las cosas que podemos observar referente a la invasión de Babilonia al reino del sur y su consecuente cautividad en el segundo elemento, es el segundo elemento clave pues que encaja en los propósitos que se encuentran en Apocalipsis 7. ¿Por qué en Apocalipsis 7 se mencionan los 144.000 sellados? Porque la promesa de Dios se tiene que mantener, y menciona todas las tribus. ¿Sí se dan cuenta? Con la excepción de la de Anó, que no exista, porque era una de las tribus del reino del norte, sino que simplemente optó por no ponerla porque ahí está pasando algo extraordinario que de todas maneras se va a acontecer, porque más adelante tenemos que el pueblo de Dan también es incluido pues en las porciones de terreno que se le da en Israel. Entonces, me estoy refiriendo a que todo esto encaja perfectamente bien en esta 70ª semana de Daniel. En el inicio del capítulo 9 de Daniel lo vemos junto a un anciano que está leyendo pues las profecías que se encuentran en Jeremías. Ese es Daniel, que ya es un anciano. Recuérdense que él fue muy joven en la deportación, ha pasado más de 70 años, y ahora él, como anciano que era tan talentoso y tan brillante, que se recuerdan que primero bajo los asirios, después de los babilonios, era el primer ministro. ¿Quién ha escuchado eso anteriormente? Que una persona que dirigía un imperio vasto que los enemigos de ese imperio vengan, arrasen con ese imperio y después lo elijan a él para ser el primer ministro del otro imperio. Ah, ese era Daniel, era un hombre impresionante. Entonces, él está leyendo pues las profecías que se encuentran en el libro de Jeremías y se da cuenta que de acuerdo a Jeremías 25, del 11 al 12, Dios todavía tiene un plan para restaurar a Israel a la tierra y que hay una promesa que solo tendrá a Israel fuera por 70 años. Daniel pues había estado en cautividad por aproximadamente 70 años, estaba próximo a ver todo esto y sabía que esa esclavitud estaba por culminar. Entonces, y que Dios pues había prometido en el Antiguo Testamento, en pasajes tales como Levítico 26, del 40 al 42, que Dios los regresaría después de haber sido removidos de la tierra. Toda esta historia y este recuento tiene que existir, pero ya ha existido, y nosotros lo podemos ver cuando lo colindamos al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la fidelidad de Dios. Aquí se está tratando, este libro de Apocalipsis trata del carácter de Dios y de su fidelidad, que cuando Él dice algo lo cumple. Para nosotros nos da una certeza extraordinaria de que así como lo cumple con el pueblo de Israel, con nosotros cumple las promesas que tiene. Si nosotros las sabemos y nosotros las aplicamos, son nuestras. Y a veces hay muchas promesas que aunque nosotros no sepamos van a ser para nosotros, pero muchas, muchas de las bendiciones que existen en la Biblia son para los entendidos, para los que están dentro de la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios y comienzan a hacer su voluntad. De otra manera, viene siendo parte de la herencia. Esa parte de la herencia la recibimos aquí, en estos momentos, cuando nosotros crecemos y conocemos de qué se trata la palabra de Dios y Él nos puede utilizar a nosotros para llevar a cabo sus fines. Son los fines de nuestro Dios Todopoderoso. Y después, posteriormente, tenemos cosas extraordinarias que Dios ha prometido para nosotros. Y una de las cosas extraordinarias que nos permiten a nosotros ver las cosas como son es que aquí no hay religiosidad, no hay religión. Eso es una relación con Dios Padre a través del Hijo, y lo vemos por todo este asunto que estudiamos, pues, que es la fidelidad de Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda que estuvimos hablando de las diferentes apariciones del Señor Jesucristo como el ángel de Jehová, anteriormente en su encarnación, como después eso, como Teofanías en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, y después de eso, Cristofanías, que es la aparición de nuestro Señor Jesucristo después de la obra que hizo en la cruz, y finalmente cuando regresa en el segundo advenimiento. Son todas apariciones del Hijo de Dios, que es Dios Hijo. Entonces era el Hijo de Dios el que hablaba y el que daba estas promesas pues tan fuertes al pueblo de Israel. Veamos a Levítico 26, 40, 42. Y aquí es donde nosotros vemos lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, que Dios regresaría a estas personas después de haber sido removidos de la tierra. Eso tiene que ver y con el hecho que Dios no va a regresar de nuevo a la tierra, de manera que Daniel lee eso y ahí está pues como profeta intercesor por su pueblo y confiesa sus pecados y pide al Señor que los restaure a la tierra de acuerdo a la promesa. Tenía la información divina en sus manos. Dice lo siguiente: si ellos confiesan su iniquidad, ¿qué es lo que tenía que ocurrir primero? La confesión de sus pecados. El pueblo tenía que confesar sus pecados, si no, no son restaurados. Lo mismo que nosotros hoy en día, si nosotros no confesamos nuestras transgresiones y pecados, porque son iniquidad y la iniquidad es pecado, nosotros no somos restaurados, seguimos siendo hijos de Dios, pero estamos en desobediencia completa. Entonces este es algo que tiene que ocurrir antes de ser restaurado. Ellos tienen que confesar iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la infidelidad que cometieron en contra de mí, y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos, si entonces se doblega su corazón incircunciso. Fíjense que decir a un judío incircunciso es lo peor que puede ser, como decirle gentil. Y él le dice: al corazón de ustedes, la mente de ustedes es incircuncisa. Externamente son circuncisos, pero internamente no lo son, y Dios va al corazón del hombre. Y reconocen su pecado, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Los restaurará entonces a su lugar. Entonces, el asunto es que él pide al Señor que los restaure a la tierra de acuerdo a la promesa que él había hecho. Y él sabía que el Señor iba a cumplirla, y por eso él hace la confesión de los pecados por el pueblo, y intercede pues por el pueblo de una manera, y el pueblo deja saber. Ahora, el pueblo que tiene ahí en Babilonia era un pueblo que todavía estaba unido, recuérdense de eso. Ellos no fueron diseminados como los asirios. Dentro de ese pueblo estaban las 10 tribus del norte, porque cuando fueron llegados, ellos fueron llevados junto con los de la tribu del sur. O sea que ellos estaban ahí todavía, y ese es el motivo por el cual cuando se llega el dictado de Artajerjes de reedificar el templo, aparecen los nombres de todas las tribus en la reedificación. O sea, no solamente los de Judá. Y Dios no necesita muchas personas para poblar el mundo entero, comenzó con dos. O sea que, ¿cómo no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Entonces, después de eso vemos que Dios le envía al ángel Gabriel para darle esta extraordinaria profecía que comienza en el versículo 24 del capítulo 9. Y esta es una de las profecías que hemos leído nosotros y que Daniel escribe, pues, como la persona indicada para hacerlo. 70 semanas, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión. Ahí le está diciendo en cuánto va a suceder. Recuerden que la profecía tiene dos cumplimientos, el inmediato y el profético, el posterior. Y aquí vemos pues el inmediato y el posterior. Para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para tener justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Y después le dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra de restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, este es el anticristo, habrá 7 semanas y 72 semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Entonces, fíjense que, porque él tiene toda esta información a pie de la letra a su lado, ya nosotros hemos pasado por estos versículos, pues, más, se los he puesto, cada vez que iniciamos una clase se los ponía para que ustedes supieran de qué se trataba. Y lo hemos visto pues con una gran cantidad de detalles, y hemos visto una de las profecías mayores en la Biblia, que es la restauración de este pueblo que se llaman los judíos, que han sido perseguidos a través de toda la historia humana. Pero no importa cuánta persecución reciban, Dios se va a mantener fiel con ellos y Dios los va a traer al lugar donde Él quiere traerlos. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia no es el producto de la imaginación del hombre, sino que históricamente ya nosotros hemos comprobado la fidelidad de Dios, porque tenemos el privilegio de conocer la historia de la edad de la iglesia. Esa historia de la guerra de la iglesia, nosotros hemos visto todas las persecuciones que han habido iniciándose con la destrucción del templo de Jerusalén. Persecución tras persecución. Cuando se hizo la destrucción del templo de Jerusalén, murieron 1.200.000 judíos. Y eso ha sido, por ejemplo, Torcuamada. Con la Inquisición de los españoles, en los años 1400 y pico, también persiguieron a los judíos. Los sacaron de la tierra. Y por eso, esos son los judíos que llegaron a México, por ejemplo, a Cuba, a Sudamérica. Una diáspora tremenda, pues. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y porque estaban muy metidos pues en la religión en vez de conocer al Mesías. Pero Dios hace que las cosas operen para bien, porque de una manera u otra, entonces más adelante pues va a bendecir a los demás con la presencia de estas personas. Entonces, ¿y por qué? Ustedes no se han preguntado, ¿por qué es que por ejemplo en Monterrey hay tanto éxito comercial? Se lo han preguntado, porque es la ciudad más fuerte en el comercio. Sí lo sabían, ¿verdad? Monterrey, lo más fuerte. ¿Y por qué Medellín también en Colombia? Medellín es una zona industrial impresionante. ¿Por qué? Hay algo ahí, ¿verdad? O sea que lo tenemos factible. Esto es algo que se puede contar, se puede ver. Después de esto, pues, en Daniel 9:26, nosotros vemos, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado. Fíjense cuándo es quitado el Mesías. Hay una semana y después 62 semanas. El Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese es el imperio romano que llega con Tito y con todo el ejército de Tito que lo destruye. Y después, punto, ahí termina esto. Ahora empieza con la 70ª semana. Con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos. Ya estamos hablando de la tribulación. Esta es la semana del pacto que se hace. Y yo les digo que tiene que ser de la tribu de Dan, porque tiene que ser judío para hacer pacto con un judío. Tiene que ser mediador de los dos, del judío y de los gentiles, representado por la posición que tiene esta persona tan importante. Recuerden que esta persona está poseída por Satanás. O sea que, si este es un judío de la tribu de Dan, es un judío incrédulo. Hay muchos judíos incrédulos que ocupan posiciones importantísimas. Y son incrédulos, son liberales y hacen desastres. Tratando de hacerle el bien a todo el mundo, lo que están haciendo es desastre. Entonces, por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre las alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. O sea que el desolador va a ser totalmente destruido posteriormente. Todo esto lo vemos, y es interesantísimo, porque se pueden dar cuenta pues que esta información a nosotros nos va a saber exactamente el procedimiento y el tiempo específico donde van a ocurrir estas cosas. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios te puede dar un cronómetro que tiene que ver con eventos del futuro y decirte qué es lo que va a pasar exactamente en el futuro. No hay ser creado que lo pueda hacer. No hay, no existe tal cosa como un ángel, por más erudito que sea, como Satanás, que te pueda decir lo que es el futuro. No puede ser, porque no es omnisciente, solamente Dios. Y que se cumpla a pie de la letra, algo extraordinario. Entonces, Aquí lo que vamos a ver, pues, que eso ocurrió en el año 70, cuando ustedes ven ese asterisco que le puse, esa destrucción de la ciudad del santuario, termina en el año 70. Pero después, lo que le sigue, ya habla de la profecía futura y de lo que va a ocurrir en el futuro. Después, el versículo 27 tiene que ver con la última semana, y esto se refiere al príncipe que ha de venir, que es el anticristo. Y ese es el periodo después de 7 años. Entonces, ahora tenemos, a través de lo que vemos en estos versículos bíblicos, que el anticristo tiene, el prototipo del anticristo es esta persona que viene a destruir el templo. O sea que viene del Imperio Romano revivido. El Imperio Romano, Tito, era uno de los grandes generales del Imperio Romano y posteriormente llega a tener la posición más alta que tiene Roma. Muy interesante, porque esta persona tiene esas características, y esas características son importantes. Ahora pues, lo que les quiero indicar es el por qué es algo clave por medio de Apocalipsis. Y lo que les he hecho pues es una diapositiva. En esta 70ª semana de Daniel, que son 7 periodos de 7, el periodo son de 7 años, cada periodo son 70 de 7, viene el decreto para restaurar a Israel, al templo. Ese decreto fue expedido en marzo 5 del año 444 antes de Cristo por Artajerjes. Yo les puse en un estudio que hicimos que se pensaba que eran otros de los grandes reyes que tuvieron, pero nosotros sabemos que es Artajerjes, y esa información está en Nehemías 2 del 1 al 3. Y en Nehemías 2 del 1 al 3 nos dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Eso es importante que la Biblia ponga esta información, porque los anales de la historia encuentran esta información históricamente. Los descubrimientos que se han hecho, esto sale. Y dice que estando ya vivo delante de él, tomé el vino y se lo di al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Y después dice: entonces tuve mucho temor y respondí al rey: viva el rey para siempre. Eso es diplomacia, señor. Esa manera de hablarle al rey era caracterizada pues en todos los tiempos antiguos. Al rey se le habla con cordura y se le hablaba que respeto, respeto, como y esa era la forma de enseñar al respeto máximo, aunque el rey amaba mucho a esta persona. Entonces, viva el rey para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego? Le expone al rey Artajerjes el problema, y el rey Artajerjes lo quiere mucho y lo va a ayudar entonces a llevar a cabo lo que él quería llevar en su corazón, que era restaurar al pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos la petición de Nehemías al rey para permitirle que lleve un grupo de judíos a la tierra de ellos para restaurar la ciudad. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es darles esto para que ustedes se den cuenta. Son 7 semanas y 72 semanas, porque nosotros hemos leído que antes de esto hay 7 semanas, en uno y 62 semanas en el otro, en la otra parte. Es más, se las voy a dar aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu plan de tu santo ciudad para terminar con la transgresión, para sellar. Entiende pues que la salida de la palabra restaurar y edificar el príncipe habrán 7 semanas. 7 semanas por un lado y 62 semanas por otro. Entonces tú unes a las 7 semanas, como lo tiene en la pantalla, más 62 semanas, es un total de 69 semanas, ¿correcto? Ahora, una de las cosas interesantes, porque la Biblia es perfecta, yo les di a ustedes una comparación de la manera que se mantenía el tiempo en aquellas épocas, que era el año lunar de 360 días, en comparación con los años que hay ahora de 365 días. Y un cambio en el calendario gregoriano, que se pierde un año, el cual cuenta por estos días perdidos, exactamente a pie de la letra. No les tengo aquí la matemática, pero yo se los he dado a ustedes anteriormente. Entonces, después de esto, nosotros vemos que el asunto es que la Escritura nos dice que esos son 69 periodos de 7, y eso es para Israel. Todo eso es para Israel. Entonces tenemos 69 semanas, y aquí tenemos 7 semanas de 7 años, son 49 años. 62 semanas de 7 años son 434 años. ¿Correcto? Cuando tú unes a 434 años más 49 años, llega un total de 483 años. Y ese total de 483 años, para verlos por años lunares o años que tienen que ver con el sol, llegan a un total de 173.880 días. Interesante, ¿no? Eso es llevándonos por los 360 días del calendario que existía lunar. En el calendario gregoriano son 365 días, pero la pérdida del año cero al año uno, porque no había año cero, es un año completo. Y en ese año se hacen los días perdidos de los 365. Muy interesante, porque estamos hablando de una cantidad de años extraordinarios. Entonces, vamos a parar aquí. Cuando regresemos en la próxima clase, le voy a dar más información para que vean cómo colinda todo esto perfectamente con el decreto de Artajerjes y por qué es importante, porque tiene que ver con la 70ª semana de Daniel y la perfección con la cual Dios da la información y cómo se cumple la información al pie de la letra, porque Dios omnisciente sabe lo que va a pasar en el futuro como sabe lo que pasó en el pasado. Entonces ahí comenzamos la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos ha dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada, que sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.